en un corral de gallina. ¿Y qué es lo que hay en
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Que fíjate que no sabía yo que Jun cantaba.
Uy. Bueno, pero
¿está cantando?
Sí. ¿En serio? Claro,
sí.
Pero si canta,
pero si canto todo el rato.
Muchísimo.
Bueno, pues, mira, yo no la había escuchado, que estaba ahí hojeando el periódico.
Es que has vivido, has vivido metida en un huevo.
Pues debe ser, debo estar en un debo estar con los periódicos de papel.
Además,
que lo primero que ha dicho es qué raro ver periódicos en papel.
Además,
y de la vez se ha puesto a cantar.
Jun fue la peor cantante del mundo.
Exacto.
En, sí. Como Florence.
Sí, señora.
Jenkins.
¿Cómo se pide? Jenkins.
En esa película. Esa historia real que también Meryl Streep
hizo después.
Posteriormente. Uh-huh. Hizo
posteriormente, oyendo hablar de Jun Barrera en Spain, ella dijo, yo también lo quiero hacer.
Lo quiero hacer. No se ha llevado ni uno, ¿no? No, es caro, no se ha llevado
no,
uno.
No, la gente maja no nos lleva los premios.
Subieron
en el
manual
de
el
la
Oscar.
Buena esposa también cantaba.
Y cantaba este tema, precisamente.
Oye, que cante algo Pachi también, ¿no? Digo yo, no sé, hola Pachi, ¿qué tal?
Yo canto poco, hola.
Pachi Freites, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pues debías cantar, teniendo a Jun al lado.
Pues sí, bueno, vete tú a saber.
Ah, nos haremos ahí Carmela o algo.
Nos hacemos,
claro,
nos
por
hacemos
ejemplo.
Una Carmela después, sí, sí, ¿por qué no?
Bueno, y es que estamos hablando de las bicicletas son para el verano, el Teatro Fernán Gómez cumple 40 años y lo ha querido de celebrar pues con uno de los títulos fundamentales de el actor, director, de escritor, poeta, dramaturgo, de todo, que da nombre a este teatro, que es Fernando Fernán Gómez, con bueno, pues esta obra fundamental, no solamente de este autor, sino de la literatura del siglo XX en nuestro país. ¿Lo podemos decir así?
Sí, sí. Pero
es bueno, que hay que decirlo
sin
así.
Sin miedo a equivocarse. ¿No?
Oye, qué regalito, ¿no? Quiero decir, hacer las bicicletas son para el verano. Eso para un actor y para una actriz es un regalazo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es una suerte inmensa que de repente te cae encima y es de locos decir, ay, no me apetece porque tengo pereza, me da pereza la ponerme a estudiar. O sea, la obra a mí me parece magistral, me parece buenísima, siempre me ha gustado muchísimo y en concreto mi personaje pues es una delicia, o sea que sí que es un gustazo y un regalo. Es un regalo.
Es una obra que no sé, bueno, la mayor parte de nuestros oyentes sabrán perfectamente de qué va la obra. Al fin y al cabo es un relato muy desgarrador de un tiempo lejano, pero no tan lejano, ¿no?
Sí, no tan lejano y tampoco tan desgarrador. Uh-huh. Tampoco tan desgarrador, porque Fernando Fernán Gómez tuvo mucho cuidado de no cargar excesivamente las tintas. Primero, intentó no ser nada maniqueo. Uh-huh. Y segundo, él intentó plasmar un fresco de lo que fue la Guerra Civil Española a través de una familia, pero él intentaba huir de los momentos, digamos, más dramáticos, aunque evidentemente hay muchos de los que evidentemente no puedes huir. Y de vez en cuando le ponía a la tostada un poquito de mermelada. Y
con azúcar.
Con azúcar, exactamente. Y eso es, claro, eso es lo que hace que esa función tenga el atractivo de que nos cuenta, yo creo que el momento más terrible de este país, de la historia reciente. Y a la vez sales de allí con una sensación de decir, joder, qué familia tan estupenda, qué gente tan maja, qué espíritu de superación. Así somos los españoles, cojones.
Claro, es que fíjate que fue Jun, fue Fernando Fernán Gómez, que vamos a decir, de él como actor, ¿no? Que me quiero decir. Fue en lo más de este
Mira,
país.
Yo...
Pero como autor, tiene esa mezcla que era muy, muy de su personalidad, ¿no? Que era un poco desgarrador, como decimos, pero luego tenía esa ironía, esa especie luego de mala leche encubierta.
Es que era muy inteligente.
Claro.
Es que para tener esa ironía, para manejar bien esa ironía, hay que ser una persona muy inteligente. Y fíjate que como actor ya se le veía la inteligencia también. Yo creo que los actores a los que siempre los ves y de los que siempre te acuerdas que los has visto es porque algo hacen, ¿no? Uh-huh. Algo hacen que te llega...
Que traspasa todo.
Que te llega al corazón. Uh-huh. Y yo me acuerdo que una de las primeras funciones que vi en mi vida fue el alcalde de Zalamea en el Principal de Palma con Fernando Fernán Gómez. Yo no entendía nada, yo no sé, tendría 8 años o así, uh-huh. pero o sea, no entendía nada, me estaba más pendiente de todo el montaje que de lo que estaban hablando, pero yo me quedé con ese señor porque además como le veíamos en las películas y el pelirrojo y eso, pues como que... era un señor que claro que dejaba huella, es que era un erudito uh-huh. además, sin igual.
Y además yo creo que es uno de los de su generación, hombre, de su generación, todos por narices uh-huh. tenían que ser todoterreno. Uh-huh. Porque tenían que hacerlo todo, tenían que trabajarlo todo. Pero yo creo que Fernando Fernán Gómez era uno de los mayores todoterrenos que había. Porque,
sí, ¿verdad? Porque es que te hacía un dramón que una comedia.
Que le veías haciendo La Venganza de Don Mendo y te morías de risa. Y te morías de risa. Y todo lo hacía bien. Genio.
Aquí en esta historia pues se cuenta cómo la familia de la que son cabeza este matrimonio formado por doña Dolores y don Luis, que son Yumi y Pachi, afronta el comienzo de la guerra civil, su desarrollo y la ansiada llegada de la paz, que bueno, pues es una paz que además en tu caso, en el papel que interpretas, esa palabra está en tu boca.
Todo el rato. Pero es la desilusión cuando llega esa paz, y es la desilusión porque dice, nos ha tocado la paz en la peor zona. Estamos en la zona enemiga y entonces nos lo van a hacer pagar, ¿no? Ese es el final desolador que tiene este personaje. Yo que ansiaba esa paz para que llegue este castigo, ¿no? Más que la paz, llega un castigo.
Sí, esa paz cojonuda que anuncia Anselmo, el miliciano, uh-huh. va a llegar una paz cojonuda.
Sí, sí, pobre.
Pues al final llega la paz.
Una utopía.
Pero de cojonuda no tiene absolutamente nada. Nada, efectivamente.
Bueno, es un estupendo retrato de la época, ¿eh? O sea, un poco de cómo eran las relaciones entre los matrimonios, de cómo crecían los niños, de cómo se vivía, cómo era la sociedad española entonces.
Y cómo se vivían las distintas tipos de familias que había, ¿no?
Claro.
Pues más a la derecha, más a la izquierda, más en el centro, más, y se convivía pues como estamos conviviendo hoy día, que es absurdo enfrentarse por eso, ¿no? Cada uno es como es y cada uno tiene el dinero que tiene, más, menos, y sí, cuenta en las páginas de esa función de teatro, se cuenta un poco todo, es un fresco de cómo uh-huh. se vivió los momentos previos a la guerra y luego la guerra, de que decías, pero ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿No?
Claro, porque la guerra está omnipresente, lógicamente, pero hay tantísimos temas luego, porque esa familia sigue viviendo y vemos la adolescencia de Luis, cómo se va haciendo mayor, hablamos de amor, hablamos de sexo, hablamos de los derechos de las mujeres también. La emancipación femenina, que bueno, luego pues la guerra viene a, bueno, pues
a frenar
esos avances y esas, pero de todos estos temas, las relaciones con el servicio también, las relaciones amos criados, ¿no? Todas estas cosas que subyacen ahí lo enriquecen muchísimo el texto.
Me parece muy bueno que o sea, la relación que tenemos con la criada, con María, que luego es la que nos tiene que ir trayendo comida que va pillando ahí del colmado porque nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Y eso, pues eso debió ser así. El que menos tenía de repente pasó a tener más es paradójico, ¿no?
Porque si tenías un pueblo, ahí en el pueblo...
En el pueblo siempre tenías algo. Había
la gran riqueza, tenías pueblo, claro.
Claro, tenías tierra, tenías algo que sembrar, ¿no?
Exacto. Estamos hablando de una obra que es una obra coral, pero donde el peso de la función recae en vosotros dos, fundamentalmente, ¿no?
En esta versión sí.
Yo creo en la original yo creo que es bastante más coral. Uh-huh. El Luis y Manolita uh-huh. tienen más protagonismo y bueno, por ejemplo en la película que la temen, sí. también la tenemos bastante
claro,
clara.
Es que aquí tenemos que jugar un poco con la imaginación antes de ir a veros, el que ha visto la obra de teatro antes, el que ha visto la película, ¿no? Uh-huh. ¿Se parecen mucho o no se parecen nada?
No. Es que la función de teatro y la película no se parecen en nada porque la película tenía muchos escenarios, era muy luminosa, tenía como más acción, un poco más... Había más escenarios. En la función están por las dos casas, la terraza es de la película, o sea que no.
Exactamente, no.
Hay más personajes y hay más trama. Sí.
Hay un sótano, el dormitorio de la criada y cuatro cosas
poco
más.
Y hay algo fundamental que es un aparato de radio.
Ah, bueno, sí. Que ese es uno de los grandes hallazgos de la función. Eso es, vamos, eso es un punto
eso
que...
Eso sí, una opción de César Oliva, el director, que está muy bien.
Fantástico.
Porque lo seguíamos, claro, lo seguían todo por la radio, ¿no? Es que la radio era la que mandaba, la que te conectaba con lo que estaba pasando, porque nadie sabía lo que estaba pasando. Empezó en Marruecos, parecía que se quedaba allí, y la revuelta llegó y se convirtió en una guerra de 3 años. Claro. Entonces, la radio es fundamental.
De hecho, en Madrid empezaban escuchando al principio Unión Radio, lo que ahora es la cadena SER, y al final acabaron escuchando la radio de la otra zona, porque era la única manera de estar informados, de saber la verdad.
Oye, claro. ¿La obra la habéis hecho en otros lugares o solamente en Madrid?
La estrenamos en Murcia. Estuvimos 3 días en Murcia.
Y ahora estáis en Madrid. Es una obra ambientada en Madrid. Sí. No sé si el público... al ser Madrid, te quiere decir, es más reconocible el sitio, quizá las situaciones que en otro lugar.
Hombre, sí, viene gente de Madrid, viene gente mayor que sale muy emocionada porque lo han vivido en Madrid.
Claro.
Es que Madrid se bombardeó todo, o sea... Toda la zona del Parque del Oeste, aquello, todo aquello desapareció, ¿no? Y de repente hubo que reconstruirlo todo otra vez. Y bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que en el resto de España, como están tan sensibilizados con cómo fue todo, o sea, saben, conocen perfectamente cómo fue la guerra y cómo sucedió el final en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, es extrapolable... A cualquier ciudad donde pasó la guerra.
Hay público que va a veros que ha vivido quizás no la guerra en sí o ese comienzo de una forma tan consciente por edad, simplemente por edad, pero sí que muy de primera mano ha escuchado lo que vosotros contáis en el escenario.
Claro.
¿Qué os dicen? Bueno, tenéis, por cierto, un encuentro con el público el 21 de abril, al término de la función... coincidiendo con la Noche de los Libros, va a haber ese encuentro que si en todas las funciones, en todas las obras de teatro, pues tiene mucho interés, en esta yo creo que especialmente por los hechos que cuenta. No sé si vosotros lo veis así.
Bueno, sí, nosotros es que estamos tan enamorados de la función que nos estaríamos toda la vida hablando de ella, ¿no? Estamos ahora tan inmersos en esto que... Pero yo sí, lo espero con curiosidad. Esos encuentros siempre son interesantes.
Bueno, eso decís, te quiero decir, también qué miedo, ¿no? O sea, a mí esto de los encuentros que se han puesto tan de moda en el
qué miedo,
teatro...
Me da más miedo no, Twitter, pero que la gente te insulta así, ¡pam!
También es verdad, ¿no? Pero es verdad que se han puesto muy de moda estos encuentros que antes no existían, ¿no? Antes uno tenía referencias de cómo había ido la función, o si le gustaba a la gente o no. Poco, hombre, por el ojo que le echas desde arriba, que quieras que no, captas... interés de la gente, lo sientes, ¿no? Y luego por las críticas, había que leer la crítica. Ahora, claro, te encuentras delante con los señores espectadores que te dicen cosas. Yo no sé qué tal lo lleváis esto. Bien, Machi, me metamos con la cara.
Bien, ¿no?
Bueno.
Yo la verdad es que lo llevo bien, porque yo la verdad es que yo me considero mitad actor, mitad espectador. Entonces, yo la parte del espectador pues la comprendo muy bien y me pongo en su pellejo. Y me gusta. Lo que sí que tengo que decir es que una cosa que vemos todos los días al acabar la función es que hay gente que sale muy emocionada. Y como te digo, muy emocionada, es que hay gente que se va llorando y con lágrimas en los ojos. Entonces yo lo que sí me imagino que si ese día, además, sobre todo si tenemos buena entrada, me imagino que serán unos minutos, yo creo que muy emocionantes.
Siempre descubres algo, siempre hay algún matiz que te descubre un espectador que te hace ver algo nuevo. Es que eso a mí me parece siempre muy enriquecedor. Crítica buena o mala, ¿eh? O sea, me parece siempre muy enriquecedor de lo que te cuentan, porque tú no te estás viendo, tú lo haces y lo vives. Pero el que lo está viendo lo vive de otra manera, desde el asiento. Y entonces eso siempre es interesante escucharles.
Ha sido una obra difícil de construir desde el punto de vista de un actor. Estamos hablando de una obra muy reconocible, una obra muy conocida, pero evidentemente no lo hace igual un actor que otro. Y es más, a vosotros se os elige en un momento determinado para esta función. No sé desde qué... Jun, por ejemplo, has intentado construir tú ese personaje, fiándote mucho de las referencias, diciendo, no, voy a hacer yo mi propio personaje.
Yo es que siempre trabajo desde, primero parto del texto del personaje tal y como está escrito, y luego pues de mis herramientas, ¿no? De lo que yo le puedo dar a ese personaje, que de cómo yo trabajo y de cómo yo soy, ¿no? Y luego te buscas tus, pues, tus referentes, tus madres ideales, tus madres de la época, tus, tus cosas. Pero lo primero que hay que hacer cuando te cae un texto así es quitarte los prejuicios de, madre mía, esto me lo han dado a mí, pero es que igual esto era para otra más importante, ¿no? Porque son como papeles muy importantes y dices, no, en este momento la importante eres tú. O sea que hay que, hay que defenderlo con uñas y dientes. Y es mucha responsabilidad porque no... bueno, eso es un personaje que sabes que lo van a mirar con mucho más detenimiento que otro.
Con lupa.
Pero, claro, pero también es un reto y es un reto muy, muy, muy gratificante.
Al comienzo de la obra están los dos chavales protagonistas, Luis y Pablo, jugando a la guerra y piensan que allí en Madrid, se preguntan el uno al otro, aquí en Madrid es imposible que haya guerra, es imposible que pase algo como eso que están ellos recreando con su imaginación, que es algo muy parecido a lo que puede ocurrir en cualquier lugar en el que ahora mismo hay conflicto bélico. Puede haber ocurrido en Alepo, en cualquier otro lugar que tengamos en la mente. Yo no sé si vosotros habéis... eso ha estado ahí, esa idea de la guerra sobrevenida, del conflicto.
Mira, a mí esto me recuerda... ¿tú te acuerdas lo que contaba César? César estuvo hace unos años paseando por Alepo, cuando Alepo era una ciudad próspera.
Y occidental.
Y occidental, totalmente.
Que creemos
occidental.
Que va gente descalza, pero no.
No. O sea, con sus hospitales, con sus fábricas, con sus
emisoras de radio, sus teatros.
Sus cines, sus teatros. Era una ciudad normal y corriente, claro. Y ahora de repente ves eso y dices, bueno, es que. ¿Quién está a salvo de qué?
Bueno, tampoco hace falta que nos sobrevuele.
Pero si estamos a punto de que nos bombardeen los ingleses, estamos a punto de que nos invadan y nos bombardeen.
Eso pues sí, mira, que... yo estoy muy enfadada con ellos. Después de lo que han dicho de las patatas bravas.
Es que ¿Qué han dicho?
Perdona, que las patatas bravas son unas patatas, unos chips con un ketchup, que están sobrevaloradas.
Pues vete a tus fish and chips.
Perdona, eso le he dicho yo. Desde estos micrófonos yo le he dicho esto porque soy un periodista de no sé qué panfletillo que escribe por allí, desde luego un señor que se ha alimentado comiendo fish and chips y tartas de color rosa, que nos puede decir
y porquerías
de nuestra gastronomía, hombre. Todavía vamos a provocar un conflicto
bélico
con
ellos.
Unas bravas después de ir a ver Las bicicletas son para el verano, para celebrar que tenemos textos como estos, actores como los que hoy nos han venido.
Oye, en el Teatro
visitar.
Fernán Gómez, ¿no? Que uno entrará allí y dirá, va por ti, Fernando,
va por
¿no?
Sí, claro. sí, es un teatro estupendo, además.
Y además, hay que decirlo, porque cuando ocurre, hay que decirlo. Y es que la verdad, la función es un éxito, la función gusta muchísimo. Y lo decimos porque es así. Así que animamos a todos los madrileños
hasta
los que os quedéis en Semana Santa.
¿Cómo? ¿Hasta el 30 solo? Pues hay que darse
hasta
prisa.
Solo quedan 4 semanas.
O sea que ánimo. Correr y hay que verlo.
Ánimo que os la perdéis.
No pensamos.
No,
fíjate
no,
lo
es que
te
no
digo.
Es que no debéis.
No lo pensamos.
No debéis perderosla.
Jun Barrera, Patxi Freites. Siempre me lío yo con el apellido. Muchísimas gracias a los dos que seguís cosechando éxitos. ¿Hoy tienen función?
Hoy tenemos función, sí, hoy empezamos ya la semana.